de Cruz. Fondo de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Fondo de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política, María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos en Punto de Cruz a Carlos Manuel Álvarez. Y yo siento como que me he ganado la lotería en el día de hoy. Ha sido arduo.
¿Eh? Sí, lamentablemente ha sido, pero bueno, ya estamos acá. Ay, y yo también
estoy feliz con eso, de verdad.
Yo también siento una especie de premio de poder hablar contigo, sin duda.
Carlos Manuel Álvarez en el podcast Punto de Cruz de María Elena Cruz Varela en el día de hoy. Estamos de gala. Yo sé que tienes una vida complicada, que trabajas de noche y además escribes de noche también. Tienes que dormir a fragmentos de día. Eso es lo que he ido sacando en conclusiones de nuestros breves encontronazos en las redes sociales.
Sí, trabajo en un bar y suelo también desde siempre escribir en la noche, la verdad. Entonces los horarios son un tanto bizarro, decirlo menos.
Ya, esa es una palabra muy hermosa, que además nunca suena mal. Además bailas muy bien.
Ay, muchas gracias.
A mí también, a mí me encanta bailar. Estuve viendo el otro día largo. En un video bailando con tu chica, con Carla, sí. Es periodista también. Carlos Manuel Álvarez, vamos a entrar de cabeza, vamos a tirarnos sin balón, sin paracaídas. Cuba, ¿cómo ves tú en estos momentos Cuba? ¿Qué piensas que puede pasar?
Yo he tenido ya alguna... Es una pregunta recurrente, ¿no?
Ya.
Y yo creo que la tensión... la tensión política no se ha resuelto ni se va a resolver. Creo que afortunadamente por un lado, pero que también va a seguir entregando episodios terribles, el consenso, un consenso trabajado por un lado desde la doctrina y por el otro creo que desde el miedo, desde la inspiración del miedo, entre el poder y la ciudadanía, entre el gobierno y la gente, se ha roto. Uh-huh. Creo que el pacto de estabilidad, una estabilidad sin duda muy precaria, ¿no? Establecido, creo yo, de manera a veces más explícita o menos explícita sobre el contrato de la represión, se quebró, afortunadamente. Y las protestas que desde 2021 hasta acá no han cesado, al menos no han cesado en algunas temporadas del año, como han sido en el verano de 2022 y ahora también tuvimos una casi inaugurando el verano de 2023, la temporada es que antes abría con carnavales, ahora abren con protestas. Uh-huh. Yo no creo que vayan a cesar. Incluso, mucho más relevante en un plano que la protesta, lo que no va a cesar es el divorcio de la gente con la verdad oficial. A veces en planos más ocultos, en planos no tan deliberados en términos de expresión, pero sí en planos subjetivos, en el plano de la conciencia política de la gente, lo cual es fundamental. Eso por una parte. Por el otro, yo creo que estamos en un país que practica muy, muy explícitamente ya el capitalismo de Estado, detrás de una fachada estalinista, de una retórica estalinista, lo cual a veces puede llevarnos a, nos lleva frecuentemente a confusiones. Uno puede ver en el espacio público cubano cómo seguimos, digamos, a veces cazando con Z, a un fantasma político o peleándonos con un cadáver político, creyendo que Cuba es el país, o que Cuba es el gobierno, el mismo modelo político administrativo de hace 30, 40 años, cosa que es falsa. Eso es solo un discurso, es solo una retórica, pero detrás ha habido, yo creo que aceleradamente en los últimos años, un cambio del modelo político cubano, que mantiene sus formas represivas, mantiene una retórica política anclada en los mismos presupuestos históricos que lo llevaron a hacer lo que fueron, pero que en términos sobre todo económicos, en términos administrativos, ha cambiado. Y está, sobre todo, no solo lo que ha cambiado, sino que está dispuesto a cambiar cuanto sea posible en aras de mantener el poder en sus manos. O sea, ha dejado de ser un régimen, digamos, que perseguía, por equivocada que fuese, que perseguía una idea política, que tenía un programa histórico que aparentemente que cumplir. Eso no existe ya. Entonces eso lo vuelve mucho más anfibio, mucho más poliédrico, tiene muchas más caras de las que pensamos. Y entonces estaría muy bien que como disidencia cívica en todos los planos, tanto dentro de Cuba como fuera, actualizáramos nuestras formas de denuncia, las cuales a mi juicio muchas veces están van a la saga de los cambios políticos que el gobierno o que el régimen está dispuesto a implementar. Y para mi pesar, estas cosas no suelen decirse, y si se dicen, son cuestionadas, porque también habitamos una disidencia que es muy, muy renuente a recibir cuestionamientos o a ejercer un espíritu crítico consigo misma. Todo eso, sin duda, son también estrategias que el régimen pensó, en el sentido de que todo poder político genera, intenta generar su oposición. Es decir, formas de aparentes formas de enfrentamiento que en un sentido último están domesticadas.
Ahora,
Lo que quiero decir es,
sí.
sí, no, eso es. Lo que quiero decir es que como ciudadanía tenemos que también aprender a protestar de un modo que el poder no concibió, sino que lo hayamos concebido nosotros.
Ya, ¿tú crees que, bueno, en 64 años la oposición no es una masa homogénea que se mantiene durante eso, lo mismo que el régimen ha ido cambiando? Y quiero señalar y aclarar y ponerlo así en un mural clarísimo: cambio no significa bueno ni malo. Cambiar no significa qué bueno hizo un cambio. No, puede ser horrible el cambio, ¿me entiendes? Yo creo que sí han cambiado, lo único que lo que ha sucedido es que a la muerte de Fidel Castro se cae el ídolo, se cae el mito, se cae el motivo ese de la erótica, que mantuvo la erótica del poder todo ese tiempo en Cuba. Y ahora lo que queda es la falta de glamour, la desgreñadera y los palos, ¿no? Lo que ya no hay otra manera o sea, de una vulgarización espantosa del poder es lo que están haciendo. Pero, ¿tú crees realmente que estén dispuestos a hacer cambios en los que se beneficie, aunque sea cediendo cuotas de poder? ¿Tú crees que el régimen ese tan chusco que está ahora, tan sin
Yo no
historia,
creo que
sin
haga.
memoria, sin historia, no tiene nada?
Sí, son ya una, ¿cómo decirlo? Una casta burocrática de tercer orden, tanto en términos históricos como en términos de capacidad política también, que es siempre lo que suele quedar después de los descabezamientos que produce una tiranía, sobre todo en su fase de decadencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con Castro? Una vez entró, digo, lo fue practicando siempre, pero una tiranía, un tirano se caracteriza siempre porque a algún punto empieza a minar la capacidad de supervivencia de ese modelo político que ha implementado. Uh-huh. Puesto que la megalomanía, el delirio, son características esenciales de un tirano y de la construcción de una tiranía. Entonces esa megalomanía y ese delirio en algún momento empieza, digamos que, a fagocitarse, ¿no? A comerse hacia adentro. Y entonces lo que ha quedado han sido sujetos de tercer o cuarto orden que parecen más bien funcionarios municipales que dirigentes de un país, ¿no? En ese sentido yo no creo que haya, que puedan tener la voluntad política, el carácter, la valentía o la audacia para tener la voluntad política de generar cambios que puedan apuntar a un sentido próspero del futuro cubano. O sea, que puedan beneficiar a la gente, porque creo que entre ellos debe haber, todas las señales indican que el miedo también se ha apoderado del corre, digamos, por los pasillos del poder político cubano, ¿no? Yo creo que la cuota de miedo, yo creo que el miedo nacional tiene una cuota. Creo que es finito. Y creo que en la medida en que la ciudadanía lo va perdiendo, eso se va a algún lugar, no se va
claro,
a poder.
Claro, lo va recogiendo el poder.
Y lo va recogiendo el poder.
Eso es absolutamente verdad, porque realmente se les ha cerrado el cuadro, no hay sí. salida, sí. pero ellos tienen la cabeza en peligro. Ellos sí. están cuidando el pellejo, ya no están cuidando el poder como tal. Es el pellejo porque tienen enemigos muy grandes, no solamente el pobre, machacado, jodido pueblo cubano, perdóname la expresión, sino fuera de Cuba, ellos tienen grandes enemigos porque hacen negocios con gente muy peligrosa. Y no puedo ser más explícita porque no puedo, ¿me entiendes? Al aire ser tan explícita. Tienen liazones con gente muy peligrosa en el mundo, ¿me entiendes? Porque dinero en Cuba hay, lo que pasa es que tienen que cumplirse con las cuotas de construcciones.
Claro.
Tienen que cumplir, claro. Tienen que usarlo, tienen que gastar lo que se vean, invertir. Entonces, ¿a dónde va a parar eso? Hombre, es tan triste todo ya. Nosotros tuvimos un país llamado Cuba.
Sí.
Esto ya no se reconoce, sí. ¿verdad?
Yo, a mí se me, no deja de ser una tragedia, se me desdibuja,
ajá.
Como se nos desdibuja a todos en el exilio, creo, pero lo que parece ser todavía más desconcertante es que está aún más desdibujado para los cubanos en Cuba.
Claro, no hay vida, la tierra sola no es una patria.
Eso, absolutamente, no, es un campo yermo. Lo sé por las noticias que me envían mis padres.
Ajá.
Lo sé también por el país que uno fue dejando. Las últimas veces que yo regresé a Cuba, regresé directamente para participar con colegas de mi generación, artistas, periodistas, activistas en general,
ajá.
en varias protestas políticas. Y eso de alguna manera ya no era para mí un país, sino que yo iba a inmiscuirme en una experiencia particular, que no es la experiencia de la vida cotidiana en Cuba,
ya.
que no dejaba de ser una experiencia excepcional, porque ajá. el enfrentamiento a la policía política sigue siendo, yo me voy a atrever a decir privilegio, a pesar de todas las secuelas o de
sí.
todas las
y además nunca considerarte víctima. Se es
no,
nunca
absoluto.
Una víctima, ese poder no se le puede ceder al otro.
En lo absoluto, no. Ahí estamos completamente de acuerdo. Parte de la gran admiración que siento por ti viene justamente no solo por su valentía extrema en un momento donde expresarse contra el poder era mucho más audaz y que lo que fue cuando lo hizo mi generación. Estaba mucho más sola, las consecuencias fueron peores, pero además de todo eso, ¿cómo mantuviste siempre la lucidez para no reconocerte como una víctima, para no lucrar como víctima y para no aceptar ese sitio en el que el poder hubiese deseado situarte, ¿no?
Yeah.
Hubiese deseado ponerte. Entonces lo que decía con eso es que ya las últimas veces que he ido a Cuba, esa experiencia particular la deformaba para mí, porque yo no vivía ninguna experiencia cotidiana. O sea, también porque no la quería vivir. Para vivir una experiencia cotidiana no hubiese regresado más. Para vivir en el sopor, para vivir en la simulación, para vivir en el temor naturalizado, a veces ni siquiera es consciente en la gente, no hubiese regresado. Y por supuesto, ninguna de estas características son expresiones de vida, ni expresiones de patria, ni expresiones de país. Yo creo que se ha desdibujado, como dices, la nación. Me gustaría creer que hay una reserva en cada uno de nosotros, que hay como una suerte de memoria muscular o de mapas que nos permitiría reconstruir el país una vez se abriese esa posibilidad, si es que finalmente se va a abrir. A veces pienso eso, pero sin duda es una idea que tiene su lado B, en el sentido de que yo creo que el futuro de Cuba está hipotecado todavía. Es decir, a mí me interesa actuar políticamente, me interesa mucho. Incluso aunque a veces en el exilio no encuentre las formas en las que pudiera hacer algo así o cómo hacerlo sin tener que participar de una retórica a veces, para mi gusto, gastada o con poca efectividad práctica. Pero lo que uno hace, yo al menos, uno no es un político tampoco. Yo me expreso desde el civismo. Lo que quiero decir es que lo que yo hago no lo hago siquiera esperando un resultado inmediato, porque me parece que muchos de estos gestos, por ejemplo, me parece que lo que tú hiciste hace 30 años, no hay modo de que el poder pueda reducirlo. Ni hay modo de que podamos pensar tu gesto enorme, titánico, como un gesto estéril, porque no provocó un cambio político en Cuba directo. Creo que es un gesto que ayuda primero expande, segundo fija una memoria de la resistencia, como cultura, como pueblo, que va a tener luego unas lecturas y una sobrevida que por mucho excede a aquellos protagonistas de ese hecho. Es decir, lo que tú hiciste, muchos de nosotros, por ejemplo, de mi generación, lo supimos en su momento, y eso fue una compañía y fue un impulso. Y lo que nosotros hemos hecho después, lo que se hizo antes de ti, lo que se hizo en el trayecto también, entre tus gestos y los gestos de mi generación, están todos contando, y luego eso alguien lo recoge, porque son hechos además de una profunda fortaleza espiritual. Es decir, que son hechos que van a sobrevivir a cualquier materialidad coyuntural, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros intentamos hacer en general quizás no va a tener un resultado inmediato en 2, en 5 años, porque el cortoplacismo siempre está marcado más por las realidades económicas y políticas inmediatas que por el peso cultural de una tradición o por el peso político de una tradición. Eso suele expresarse con un poco más de demora.
Eso es el mandato celular primigenio ese de la sobrevivencia impera.
Ya,
lo demás ya se puede dar cuando están garantizadas las necesidades básicas. Sabes que estamos totalmente de acuerdo, porque yo siempre dije, yo veo en esto una carrera de relevo. Esto va por lavado generacional, un problema tan grave, una ingeniería social tan violenta como la que se impuso en Cuba de buena a primera. Eso no puede cambiarse de un golpe, de un momento a otro, ni cambiando un gobierno. Es que la mayoría de los cubanos de la oposición, tú los oyes hablar y hablan el mismo lenguaje del oficialismo, pero en contra del oficialismo. O sea, no es que sea culpa de ellos, es que es el producto.
No, es un resultado de una. Es a mí me ha generado peleas. Que asumo completamente, me ha generado pelea decir, y obviamente que no soy el primero, ni voy a ser el último, en decir cuánto estamos construidos, incluso desde nuestras aparentes formas de oposición, por el poder político que decimos enfrentar, ¿no? Porque no se puede entender, eso tiene que ver mucho con el entendimiento de la literal de un poder, creyendo que el poder termina en la frontera, en el territorio cubano propiamente dicho, creyendo que una vez salimos de ahí, solo por arte de magia o de Luis Locke, ya nos liberamos, cuando eso es un ejercicio, la libertad es un ejercicio muy arduo y permanente, y el castrismo es un hábito. El castrismo, más que un régimen, que lo es sin duda, se convirtió en una forma de habitar la experiencia, lamentablemente.
Un laboratorio ruso con perritos de Pavlov.
Sí, y tú no te libras del peso que ha tenido la doctrina y la represión en ti. 20, 30 años los que has vivido en Cuba, no te libras en una semana viviendo fuera.
No,
al
ni
contrario,
en 40, ni en 30
sueles reproducir, además, dentro del terreno ilusorio de que te has liberado, sueles reproducir aquellas fórmulas que te convirtieron en un experimento y sueles pasar por alto la verdad más profunda del totalitarismo, y es que siempre el totalitarismo funciona generando en ti una especie de laboratorio pequeño de su experimento, ¿no? Es decir, traes en ti el virus totalitario.
Ya, claro,
eso
es un virus.
Tienes que empezar por inmunizarte, ¿no? Y muchas veces entonces eso es lo que pasa con la forma en que nos oponemos al castrismo, que no hemos hecho ese reconocimiento interior y lo seguimos por ahí, expandiendo, ¿no? No tengo ahora la palabra.
Yo creo
palabra.
Que ellos contaban con eso, de alguna manera, es un estigma que se nos ha pegado, un estigma. Romper con eso, yo lo sé, da mucho trabajo. De hecho, me aparté de la vida pública justamente para trabajar en mí y reconocer con una honestidad tremenda todas las pifias que tenía dentro, todo el aprendizaje, y a cada rato me sorprende, digo, ¡ay, mira, tenía esto aquí atrás escondido! Sacarlo porque se puede sanar, y creo que parte de lo que más amo hacer es compartir todo eso contigo, con las nuevas generaciones, ¿me entiendes? Se puede.
Sí, yo creo, qué bueno que lo creas, María Elena. Yo Yo, fíjate, esto, a mí me parece que esto que nosotros estamos hablando acá, que en principio pues, casi pudiera tomarse como una rareza, yo creo que en realidad está más extendido de lo que me gustaría pensar y he tenido algunas señales de que está más extendido de lo que pensamos. Recién yo le daba una entrevista al país donde bueno, me preguntaban por el exilio, me preguntaban por Miami, y a mí me parece que dentro de todo somos una comunidad que ha sido secuestrada políticamente. Me parece que el exilio cubano, y por supuesto el exilio cubano cuya identidad gira alrededor de la ciudad de Miami, tiene expresiones de todo tipo, mucho más diversas que aquello que expresan sus políticos, sus figuras públicas, su espacio de medios. Me parece que suele ser mucho más reducido. Digamos, la posición política de los cubanos, no solo respecto al tema Cuba, sino también en función de este país, que aquello que somos en verdad, ¿no? Me parece que hay muchas zonas del espacio cívico del exilio que no están representadas en ninguna parte. Que de repente nosotros tenemos una conversación acá, por ahí hay gente que lo habla de sobremesa, que no se reconocen aquello que se dice que los cubanos somos o cómo pensamos acá, pero no hay esos espacios. Bueno, está más allá de este programa, de algún otro lugar, algún que otro nicho. Y me parece que hasta que ese ajuste no se haga, incluso el tema nuestro, el tema cubano nos va a seguir quedando grande. Es lamentable, pero es así.
Es que ha sido muy violento todo. Carlos Manuel Álvarez. Se nos acaba el tiempo. Lamentablemente siempre pasa así. Ya tengo la productora Maricela haciéndome señas.
Sí.
Esto ha sido hermoso. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir creando estos espacios. Hay que seguir hablando. Quiero seguir oyendo, quiero seguir debatiendo. Somos casi tres generaciones de diferencia. Yo voy a cumplir 70 años este año. ¿No? Y tú eres un
Sí.
chico empezando, un joven talentoso, reconocido, premiado, escritor, periodista. Y además sabes correr porque corres con la bandera cubana en el estadio. La próxima vez me cuentas
Sí.
por dónde va esto ahora, lo del juicio. Te agradezco
Sí.
infinitamente que con todo el tiempo que tienes ocupado le hayas dedicado estos minutos a Punto de Cruz. Y
Para mí es un privilegio.
de hecho, bueno, es un privilegio para mí también porque estoy hablando con alguien que se digna a hablar con una persona de 70 años, ¿me entiendes?
No, en lo absoluto, yo escucho.
Si me ve
No,
físicamente, voy a decir, esta señora es una... qué rara es porque no se le nota, pero los tengo, son míos, los he vivido todos.
bueno, a mí me encantaría que pudiésemos vernos
Bueno, cuando tú vengas a
personalmente.
Miami ya tú tienes mi número de teléfono, yo estoy aquí.
Sí, yo te escribo sin falta para darte un abrazo que te debo desde hace 30 años sin que yo lo supiera todavía.
Gracias en nombre de mi generación, en nombre de mí misma, gracias en nombre de las nuevas generaciones, porque así es como vamos trabajando en eliminar el virus, con amor, con
Así es.
compasión, con ternura, con comprensión, que es lo que necesitamos todos. Muchísimas gracias, Carlos Manuel Álvarez. Éxito, mucho éxito. Y nos
Muchas gracias,
vemos
Manuel.
y nos escuchamos pronto. Y te quiero para que
Gracias.
lo sepas, ¿eh? Para que lo sepas.
Qué lindo eso. Es recíproco. Es recíproco. Un beso muy grande y gracias por este rato tan agradable.
Bueno, muchas gracias a ti. Y salúdame a la Colomé.
Lástima, ¿no? Le digo.
Vale. Un
Sin
abrazo.
duda. Un
Bye.
beso.